Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 6 minutos de la mañana del miércoles 4 de mayo, Día Internacional del Bombero.
Que vengan los bomberos, que me está mirando. Que vengan los bomberos, esto es un incendio. Que vengan los bomberos, que me está quemando. Que vengan los bomberos, que me estoy muriendo.
Este día surgió a raíz de una propuesta que se hizo después del fallecimiento de 5 bomberos durante un incendio forestal ocurrido en Australia en 2009, y se eligió este día, el 4 de mayo, porque es San Florián, y luego nos cuenta Clara que hizo este santo para ser el patrón de los bomberos. Del trabajo de estas personas sabemos muchas cosas. Para empezar, que luchan contra los incendios, pero también que intervienen en otro tipo de catástrofes como inundaciones, terremotos, derrumbes o erupciones volcánicas, como hemos visto en la isla de La Palma. Bueno, de los bomberos y de su día vamos a hablar en unos minutos con Anika Coll, que es responsable de la Unidad Especial de Emergencias y Respuesta Inmediata de los Bomberos de la Comunidad de Madrid. Por cierto, que las mujeres bombero existen desde el año 1800, aunque aquí en España no fue aceptada la primera hasta 1987. Y hoy nos vamos a acercar también hasta Sevilla la Nueva, donde los vecinos están recogiendo firmas contra un macrocomplejo de casi 200.000 metros cuadrados que se está construyendo en un paraje que supuestamente está protegido desde el punto de vista medioambiental. Bueno, ¿y quiénes están construyendo este macrocomplejo? Pues una comunidad religiosa denominada Los Heraldos de la Virgen, sobre la que vamos a conocer algo con la ayuda del psicólogo y clínico y forense Miguel Perlado.
Invítame a cenar, tan solo una cosita, el atún me sienta mal.
Bueno, eso le pasa a este niño de voz un poquito desagradable, porque el atún que come seguro que no es de Almadraba ni lo ha cocinado Marga García, nuestra experta en gastronomía. Solucionamos el problema de este niño a eso de las 11 y 20. Y en los expedientes X de Álvaro Martín, de lo que vamos a hablar hoy es de muertos que vuelven a la vida a raíz de dos sucesos, atención, muy recientes. Estos casos no tienen que ver exactamente con zombies, pero nos van a dar pie para recordar algunos otros más antiguos en los que zombies y vampiros son los protagonistas. Tenemos más planes, pero de momento los protagonistas son los miembros de este equipo que antes de nada nos ayudan a identificar lo que tiene de especial cada día del año en la rueda de reconocimiento. Y empezamos como siempre con la efeméride más destacada de este 4 de mayo que nos trae Nieves Ortiz.
Mira lo que te digo, Eli. I love you.
Hombre, muchas gracias. Mira, no me esperaba yo esto.
Sí, pues es que la he elegido.
Yo qué sé.
Esta efeméride. Eso le pasó a las víctimas que cayeron en este título tan sugerente y romántico, ah. I love you, pero que realmente daba origen a un virus.
Vaya.
Del año 2000, que se propagó, pues eso, como una mancha de aceite.
I love you.
De aquello hace 22 años y en el año 2000 millones de usuarios de todo el mundo recibían ese correo electrónico con un mensaje, I love you, que cuando entrabas lo que hacía era que te llevaba a otra carpeta donde ponía, abre la carta de amor que te envié.
Te di todo mi amor a robalo.com y tú me has robado la razón.
Bueno, le robaron la razón, los datos, las fotos y encima se propagaba de una manera asombrosa un virus que llegó a infectar a cerca de 55 millones de ordenadores en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, causando daños superiores a los 10.000 millones de dólares. descargaba y se propagaba automáticamente de forma casi inmediata, expandiéndose entre los contactos de la víctima, que algunos con curiosidad, oye, pues esperaban ese mensaje romántico. Cayeron en la trampa el mismísimo Pentágono, el Parlamento Británico o la Reserva Federal. Y detrás de aquel ataque estaban dos estudiantes de informática filipinos que así, bueno, pretendían robar claves de acceso a Internet o introducirse en un ordenador ajeno. Una gamberrada justificada como parte de una tesis universitaria que obligó a compañías y gobiernos a aumentar la seguridad en la red para evitar nuevos ciberataques mucho más sofisticados, cambiando para siempre la visión global de las nuevas tecnologías.
¿Y quién cumple años este 4 de mayo, Belén?
Pues mira, me he quedado con alguien que estará unido para siempre a un papel que le valió un Goya a mejor actor, el de Camarón. Como el agua, ay, como el agua. Estamos hablando de Óscar Jaenada, claro que sí, que nació un 4 de mayo del año 1975, por lo que está cumpliendo 47 años. Y él mismo explicaba en su Twitter, de alguna manera, la paradoja que supone el cumplir 47 años en México, cuando a esa misma hora, como en España todavía no han cambiado el día, tiene tan solo 46. Era algo que le hacía gracia. No tanta lo de tener que vivir fuera de su país, aunque dice que es un ciudadano del mundo. Y es que aquí en España se ha quejado en más de una ocasión de no tener grandes oportunidades en lo que al mundo del cine se refiere, oportunidades que sí tiene en otros países latinoamericanos, también en Estados Unidos, en Hollywood, donde le hemos visto, pues por ejemplo, haciendo de El Español en Piratas del Caribe o haciendo de malo junto a Sergio Peris Mencheta en la quinta entrega de Rambo. Sylvester Stallone le llegó a maquillar y a poner los apósitos de sangre porque dice que nadie como él ha tenido tanta sangre en las películas, así que nadie mejor que él para saber cómo se coloca esa sangre y que quede perfecta y divina de la muerte. Está cumpliendo 47 Óscar Jaenada y aunque se quejaba de no tener grandes proyectos aquí en nuestro país, en España, cierto es que le hemos visto recientemente en el Festival de Málaga presentando una de sus últimas películas producida aquí en España, La piel en llamas. Así que Óscar Jaenada, muchas felicidades. Como el agua.
Clara Esteban, que tienes una responsabilidad y es contarnos los santos del día entre los que está el patrón de los bomberos.
Pues ahora vamos con él, pero primero déjame que te cuente que es San Godofredo de Hildesheim, de origen alemán, nacido en esta ciudad, Hildesheim, que se pronunciará así o de otra manera, en el estado de la Baja Sajonia. Fue monje benedictino. Antes de ser nombrado obispo, el emperador Enrique II le encargó las reformas de varias abadías y ese fue su legado, la reconstrucción de monasterios e iglesias. Hay 273 hombres que llevan este nombre, Godofredo, que significa protegido de los dioses y es de origen germánico. Y sí, San Florián de Lorc, el patrón de los bomberos, como has dicho, pero también de Polonia y de los limpiadores de chimeneas.
Vaya.
Se le representa con una cubeta de agua por esa labor de patrón de los bomberos, porque esto tiene una razón de ser en su biografía. Lógicamente, vivió en tiempos de los emperadores Diocleciano y Maximiano, pertenecía al ejército imperial de Baviera y era el responsable de las brigadas de bomberos. El cónsul mandó a Florián hacer un sacrificio a los dioses, le tocó a él en la campaña por frenar la expansión del cristianismo y este se negó, dijo que no, ahí salió del armario y dijo que él era cristiano. La consecuencia, pues que le arrojaron al río con una piedra atada al cuello, pero su hermano le salvó, su hermano Florencio. No eran muy originales los padres, a uno le llamaron Florián y a otro le llamaron Florencio. El origen etimológico de los dos nombres, por cierto, pues es el mismo, que del latín significa flor. Y hay en España 1805 florianes, así que hoy hay que felicitar a los florianes, a los limpiadores de chimeneas, a los bomberos, por supuesto, y a los polacos. A toda esta gente hay que felicitar porque es San Florián.
Bueno, hay que felicitar a un grupo muy determinado también de personas, pero es que ya lo voy a contar, porque no tienen que ver con el santoral.
Ah, vale.
Pero sí con otro de los días que se celebra este 4 de mayo. No, enseguida, en cuanto aparezca por aquí un orato, lo contamos. Ahora, de momento, vamos a ver hacia dónde va Gloria Talavera con nuestra unidad móvil. Gloria.
Buenos días, Eli. Siguen llegando a nuestro país refugiados de Ucrania. Y esta mañana nos volvemos a encontrar con Natalia, la que conocíamos al inicio de esta guerra. Recordamos que era una mujer rusa afincada en España que se propuso ayudar a ucranianos que llegaban a nuestro país. Vamos a conocer cómo han transcurrido estos dos meses desde que hablamos con ella. Y lo que sí podemos adelantar es que en la actualidad acoge en su casa a una antigua amiga de Ucrania que no veía desde que tenía 15 años. Han pasado ya más de 20. Entre ellas y más familias ucranianas han decidido realizar un proyecto que han llamado Las Cucranianas. Se trata de hornear galletas para conseguir fondos que ayuden a todas las víctimas de la guerra.
Sergio Martín Romo, buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Qué tenemos preparado para el ratito de oyentes?
Hoy una de esas cosas que compraste o te regalaron que resultaron ser una imitación o una falsificación. ¿Le compraste a tu hija una mochila preciosa, rosa, de Hello Kitty y al meter los libros os disteis cuenta que en realidad ponía Hello Kiki? ¿Te regalaron unas gafas Ferrari y en la funda se podía leer claramente Ferrari y se habían comido una R? ¿Querías unos vaqueros Pepe y tu madre te decía que con unos José ibas que te matabas? 628... 091-117, tus mensajes, ya sabes, a nuestro WhatsApp, mensaje escrito o nota de voz.
Carlos, te estoy vigilando. No soy tu padre.
Carlos,
la señora, ¿no?
La señora que se ha convertido en un personaje de la guerra de las... ¿De Star Wars?
Sí, Star Wars.
Es que es el día de Star Wars, sí. También. Por lo tanto, hay un grupo de seguidores muy numeroso en todo el mundo que hoy está de fiesta.
Eso de que la fuerza sea contigo, may the force be with you, pues claro, como en inglés suena parecido, may the force...
Qué angustia me da a mí esta respiración, sí. Como de asma. Horrible, ¿no? Señor
es
un
que con
asmático.
Esa máscara, no sé si te has disfrazado alguna vez.
No, gracias.
Es complicado respirar, ¿eh?
Yo no me disfrazo. Nunca.
Yo, como de hilando nada. Los temas, me compré una de mercadillo, se respira bastante mal.
Tiene un peligro, ¿eh?
Bueno, pues hoy es el día de los locos por la guerra de las galaxias, entre los que se incluye Juanjo.
¿Ah, sí?
Hombre, no sé si lo estás comprobando, tiene todo...
Bueno, la verdad es que no se ha quitado la mascarilla, está feliz con ella. Desde el principio de la pandemia le hemos conseguido saber, a lo mejor no se ha afeitado en 2 años y medio y no lo sabemos.
Cuando se quite la mascarilla va a ser una sorpresa.
Mira que si no es él.
Bueno, pues nos lo han cambiado.
Nos han dado un fake.
En nuestro Twitter, en @buenosdiasom, hoy hemos puesto una imagen del año 1977.
Toma ya.
Sí.
Que
a color, ¿eh?
Cuando se estrenó.
Sí, cuando se estrenó La Guerra de las Galaxias. Es además la foto de la fachada del cine, de uno de los dos cines donde se estrenó La Guerra de las Galaxias en Madrid. Y la pregunta es, ¿en qué calle de Madrid estaba ese cine?
Bueno, hay una fotografía que nos puede servir de,
sí,
de indicativo.
Hombre. Ahí hay un R5, hay un autobús,
bueno,
un poquito...
Esto no indica mucho. ¿Eh? Antiguos.
Un Seat 600. Sí, son muy antiguos. Ah. Antes se podía aparcar en cualquier sitio, ¿eh? Esto lo doy como pista.
Bueno.
Que ahora haces eso mismo y te llevan preso.
En cualquiera de las tres calles que nos ofreces como posibilidad.
Sí. Fuencarral, Gran Vía o Alcalá. ¿En qué calle está ese cine? ¿O estaba ese cine?
Estaba porque ya no está. O sigue estando. Bueno, no lo sé.
No. A ver, de los dos cines donde se estrenó, ninguno de los dos existe. Así bueno. Que nada, no existe.
Bueno.
Estaba.
Bueno, pues es tan fácil jugar con Carlos y su reto de agudeza visual como entrar en @buenosdiasom, que es nuestra cuenta de Twitter. Observar esa fotografía.
Sí, daguerrotipo también.
Alucinar de cómo ha cambiado el tema coche.
Sí, el tema coche sobre todo.
Y decidir cuál es la calle esta que se está viendo. Si Fuencarral, si Gran Vía o la calle Alcalá.
Ya está.
Venga.
Y a 1:05 damos la solución, decimos qué cine es, Todos los datos, pero hasta entonces hay que votar y yo lo voy contando.
Venga, perfecto, hecho.
Que la fuerza sea contigo.
Gracias. No me puedo creer que hayan pasado 19 años desde que Justin Timberlake, tal día como hoy, el 4 de mayo, sacase su álbum Justify, del que forma parte este Cry Me a River.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Este año está siendo más seco de lo habitual. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en los embalses madrileños, pero no debemos confiarnos. Por eso, desde el canal de Isabel II, nos recuerda la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro. Cuidemos el agua.
La noche de Champions en Onda Madrid. El Bernabéu quiere vivir otra noche mágica.
¿Cómo se explica?
¡Benzema le pega!
Vamos, la magia de este estadio, la magia de esta afición. No es tan complicado.
¡Panenka! ¡Karim! ¡Benzema!
Vamos a luchar por una otra noche mágica.
Necesitamos la afición y vamos a hacer una cosa mágica, que es ganar.
Vuelta de las semifinales, hoy miércoles, desde las 8:30, Real Madrid, Manchester City.
La noche de Champions, con Nacho Aranda. Buenos días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues como contábamos hace unos minutos, hoy es el Día Internacional del Bombero, una fecha con más de 20 años de historia que sirve para rendir homenaje a este cuerpo de seguridad que realiza una labor encomiable, ya sea en la lucha contra los incendios, en rescates y salvamentos o en situaciones de emergencia, muchas veces poniendo en peligro su integridad e incluso su vida. Lo hemos visto ayer mismo aquí en Madrid, en ese incendio que se producía en un matadero de Getafe y que obligaba al desalojo de varias naves del polígono Cobo Calleja. El incendio, afortunadamente, no se ha cobrado ninguna víctima, más que daños materiales y ya está completamente controlado. Bueno, del trabajo de los bomberos queremos conocer un poquito más y para ello nos hemos puesto en contacto con Anika Coll, que es responsable de la Unidad Especial de Emergencia y Respuesta Inmediata de Bomberos de la Comunidad de Madrid y que durante 3 años, del 2015 al 2018, fue la jefa de bomberos de la Comunidad de Madrid. Anika, muy buenos días.
Buenos días.
Y felicidades en el Día de vuestro patrón.
Muchas gracias.
Oye, Anika, tú estudiaste arquitectura y de pronto cambiaste el compás, estoy un poco antigua, pero cambiaste el oficio de arquitecta por el de bombera. ¿Por qué?
Bueno, la verdad es que fue una visión repentina, ¿no? Fue un flechazo y me tuve que, como arquitecto, estaba acabando la carrera, tuve que ir a ver unas grietas en un edificio y vinieron los bomberos a evaluarlo y ahí fue donde dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y siendo arquitecto, ingeniero, pues se puede entrar de oficial de bomberos y era como, ya todo estaba encadenado, ¿no? Servía lo que había hecho y además me encantaba el trabajo.
Bueno, creo que en aquel momento no tenía muy claro si las mujeres podían o no ser bomberos. Es verdad, y hemos mirado la historia del, no sé si se dice el bomberismo mundial, pero hay mujeres bomberos en otras partes del mundo desde el año 1800. Pero en España llegó muy tarde la mujer a ser incorporada en este cuerpo. Hasta 1987 no hubo la primera bombera en nuestro país.
Sí, llega un poco tarde. Yo creo que tiene que ver también un poco, todo es bastante cultural también, ¿no? En otros países las mujeres siempre han hecho más deporte, a lo mejor, ¿no? También ha sido, yo creo que eso depende un poco de la cultura de cada país. Pero bueno, yo creo que en las emergencias sí que ha habido mujeres siempre, ¿no? Sí. Y yo creo que al final, bueno, pues cada país lleva el ritmo que lleva. Aquí poco a poco van entrando, vamos entrando, ¿no? Y además que yo creo que se está asumiendo con bastante naturalidad y con el ritmo que tiene que llegar, ¿no? Es un poco difícil, pero ahí estamos todas dando guerra igual que los bomberos.
Anika, siempre os vemos en acción, quiero decir, cuando aparecéis en televisión o en algún reportaje, siempre estáis ejerciendo vuestra labor, pero sabemos menos de la formación que tenéis. ¿Qué formación tiene que tener alguien que forma parte del cuerpo de bomberos?
Bueno, depende un poco del puesto que ocupe, ¿no? Porque no solo hay bomberos, hay también operadores en nuestra central, ¿no? Y ahí hay más mujeres, ahí hablando del tema anterior, ¿no? Hay personas que trabajan con nosotros en las oficinas y que hacen que nuestro trabajo sea normal, y hay oficiales, como he dicho, ¿no? Gente que está en la jefatura, que somos técnicos y que también salimos a intervención. En general, el bombero, ¿cómo se le conoce el bombero de base? Pues tiene que tener una formación muy polivalente, ¿no? Porque tenemos que saber un poco de todo, ¿no? Todos los que salimos a intervención tenemos que saber de todas las cosas que pasan y que los demás no saben cómo resolver, básicamente. Entonces hay que saber un poquito de todo, ¿no? Es bastante complicado por eso, porque mantenerse actualizado en tantas cosas a la vez, pues no es fácil, ¿no? Y yo creo que ese es la principal dificultad del bombero, es que tenemos que encontrarnos cosas que nadie sabe cómo resolver y buscarle una solución, ¿no? Y de ahí viene la célebre frase esta de ideas de bombero, pues es precisamente por eso, yo creo, ¿no? Porque pues nos encontramos cosas como que la gente abre el grifo y sale gas, ¿no? Cosas de estas que la gente dice, uy, ¿qué ha pasado aquí? Pues llegamos nosotros y tenemos que ser capaces de entender qué es lo que ha pasado y cómo resolverlo, ¿no?
Bueno, además tenéis que tener una perfecta forma física. ¿Cuánto pesa el equipo de un bombero cuando entra en acción?
Pues eso depende un poco del cuerpo de bomberos en el que estés, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, cada vez va pesando menos, ¿no? Los cuerpos de bomberos en los países más desarrollados y que son más capaces de comprar equipos buenos, pues van pesando menos, pero en algunos países pueden llegar a pesar hasta 25 kilos, ¿no? O sea, podemos hablar de entre 15 y 25 kilos, ¿no? Por ahí.
Bueno, afortunadamente es verdad que ese equipo cada vez pesa menos y que el equipamiento que lleváis, sobre todo los trajes, cada vez son más seguros para vosotros. Ya pueden soportar temperaturas altísimas, por ejemplo.
Sí, claro. Están hechos, de hecho, es sorprendente lo bien que se puede trabajar dentro de un incendio con los equipos que llevamos, ¿no? Por supuesto, hay que estar muy preparado para enfrentarse a esa situación, ¿no? Porque es bastante agobiante si meterte, cuando empiezas en la formación, meterte en un fuego con un traje que pesa, que notas que hay mucho calor, con un equipo de respiración que no te lo puedes quitar, ¿no? Es como bucear, es bucear en humo, ¿no? Pues es todo eso es bastante complicado y es verdad que los equipos son cada vez mejores, pero si no se tiene una buena formación no trabajas con seguridad, ¿no? Entonces, uh-huh, básicamente la formación que recibimos es normalizar el uso de todos estos trajes de protección y todas las herramientas y las mangueras y todo, normalizarlo para que sean parte de nosotros mismos y podamos pues trabajar todos los seguros que podamos.
Es verdad que los bomberos españoles, y en especial los de nuestra comunidad, vosotros los de la Comunidad de Madrid, sois gente muy preparada que hacéis un trabajo estupendo, y prueba de ello es que no solamente actuáis en nuestro entorno, sino que habéis participado en emergencias de todo tipo y en muchísimos lugares del mundo. Por ejemplo, ¿tú en qué digamos operaciones fuera de España has participado?
Bueno, como intervenciones así grandes, he estado sobre todo en, yo siempre destacaría el terremoto de Haití de 2010 y el terremoto de Chile de 2010 también, ¿no? Luego lo que sí que hemos hecho es estar en muchos simulacros que se organizan internacionalmente, ¿no? Que es una cosa muy interesante porque aparte de intervenir nos hace poder entender cómo trabajan los demás y aprender unos de otros, ¿no? Y ahí hemos estado en muchos sitios, ¿no? Hemos estado en Alemania, en Turquía, en Inglaterra, en muchos sitios, ¿no? En Chile, hasta en muchos sitios. Entonces, bueno, en la Comunidad de Madrid, la verdad es que cuando salimos fuera, lo que sí que yo puedo decir, que además salgo como responsable normalmente de estos grupos, es que los bomberos trabajan bastante bien, ¿no? O sea, que no, desde luego podemos estar orgullosos de los bomberos de la Comunidad de Madrid, ¿no? Porque cuando salimos fuera siempre damos muy buena imagen y desde luego damos la talla, ¿no? Respecto a otros colegas internacionales, ¿no? Uh-huh. Eso yo creo que la gente de Madrid puede estar tranquila en ese sentido.
Anika, has mencionado el terremoto de Haití. Creo que dejó mucha huella en ti. Tenéis que ser personas, por otro lado, muy fuertes, porque estáis acostumbrados a ver cosas, en fin, muy duras. Pero en este caso tenemos que hablar de alguien que seguramente sigue viviendo gracias a vuestra intervención.
Sí, sí, o sea, es llamativo, ¿no? Por supuesto, los bomberos aquí, cuando trabajan día a día, ¿no? Cuando trabajamos día a día cualquier bombero, hay personas que viven gracias a los bomberos, ¿no? Pero la verdad es que cuando se va a un sitio con una catástrofe tan grande, en la que si no estás tú, pues seguramente no va a estar nadie, es bastante impactante, ¿no? Es como el trabajo de bombero en su plena esencia, vamos a decir, ¿no? El ir a un sitio donde sabes que a quien saques, pues si no hubieses estado ahí, que además se va de manera voluntaria y bueno, normalmente excediendo las funciones y las medidas de seguridad que, o sea, normalmente se trabaja en mayor inseguridad y con más dificultades y todo que en el trabajo diario de aquí, ¿no? Entonces, pues es bastante impactante, ¿no?
Bueno, yo sobre todo me estaba refiriendo a una personita muy concreta que creo que además la tienes muy presente porque tiene su fotografía, un niño al que rescatasteis después de 3 horas de intenso trabajo precisamente entre los escombros de un edificio en Haití.
Sí, sí, eso es digamos que eso es lo voy a llevar siempre en el corazón, ¿no? Y lo voy a llevar yo y lo vamos a llevar todo el equipo español que estuvo trabajando allí, ¿no? Éramos un equipo entre la mayoría de la Comunidad de Madrid, pero también había otras personas del equipo del dispositivo español, ¿no? Y fue un trabajo muy, muy bonito, muy duro, ¿no? Y que la verdad es que pues ahí sí que se vio mucho el espíritu este del bombero, ¿no? Que es esto, estábamos sin herramientas, pero todavía no habían llegado y era el conocimiento y la actitud del bombero, que yo siempre digo que si se quiere definir un bombero es una persona que se encuentra con un problema y dice, esto se tiene que poder resolver, ¿no? Y al final encuentra la manera de resolverlo, no se sabe a veces ni cómo, ¿no? O sea, eso yo creo que sería la principal cosa, ¿no? Y, uh-huh, y por supuesto, cuando estamos trabajando, yo creo que nos olvidamos bastante. Tenemos que tener muy entrenado todo porque cuando nos ponemos a trabajar nos olvidamos bastante de nosotros mismos, ¿no? Entonces las medidas de seguridad tienen que estar ya muy muy metidas dentro para que no haya ningún accidente, ¿no?
Bueno, pues hoy que es vuestro día, el Día Internacional del Bombero, nos queríamos unir a esa felicitación que yo creo que todo el mundo os traslada, que hemos podido además ver en un acto, en fin, a las 10 de la mañana en todos los parques de bomberos de la región. Se han guardado unos minutos de silencio en recuerdo a los 33 bomberos fallecidos hasta la fecha en Ucrania. Siempre hay líos por el mundo, Anika, en los que tenéis que intervenir y muchas veces perdéis la vida o desde luego la arriesgáis y los demás pues no lo sabemos. Por lo tanto, yo creo que es de justicia recordar y reconocer vuestro trabajo. Hemos aprovechado esta fecha, pero yo creo que debemos hacerlo cada día en cada lugar del mundo. Así que, Anika, muchísimas gracias de verdad por vuestro trabajo. Que tengáis un día muy, muy feliz y que haya muchos momentos satisfactorios como ese que te recuerda en cada momento esa fotografía de ese niño rescatado entre los escombros por vosotros, por los bomberos de la Comunidad de Madrid. Un beso enorme.
Muchas gracias y feliz día del bombero a todo el resto de los bomberos de España y del mundo. Sobre todo quiero mandar un recuerdo a los bomberos ucranianos que están trabajando en las condiciones que nunca habría que trabajar como bombero, ¿no?
Pues sí, tienes toda la
suerte,
razón. Un beso enorme. Hasta
bueno,
luego,
Anika. Gracias, adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Por cierto que desde la Comunidad de Madrid se está haciendo un llamamiento a la población para que sigan manteniendo el esfuerzo solidario hasta el próximo 31 de mayo para poder seguir enviando a Ucrania comida no perecedera y algo de material sanitario. Las donaciones ya sabéis que hay que hacerlas por los canales habituales, es decir, a través de ONGs, ayuntamientos y entes oficiales que llegan al Cendal para que luego se puedan distribuir. Y lo hacemos con otro. Hablábamos de Ucrania, de la labor de los bomberos que están llevando a cabo en este país. Y hay que seguir hablando de Ucrania porque al poquito tiempo de comenzar esta guerra conocimos a Natalia, una mujer rusa afincada en España que se propuso ayudar a las refugiadas que llegaban a nuestro país. Ha acogido en su casa una antigua amiga ucraniana, la que no veía desde hacía 20 años, y entre las dos han fundado Cucranianas, unas galletas que hornean para conseguir fondos que van destinados a las víctimas de la guerra. Gloria Talavera está con Natalia preparando galletas. Gloria.
Sí, Ele, pues nos encanta reencontrarnos hoy con Natalia. La conocimos, lo recordarás, al principio de esta guerra de Ucrania y de Rusia, y nos recibía precisamente en su casa. Han pasado ya muchos días, varios meses, y nos preguntábamos cómo estaría ella y las familias, precisamente, a las que ha ido acogiendo en su hogar. Natalia, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, después de aquella primera familia que acogiste en tu casa, ¿qué ha pasado en este tiempo?
Pues han pasado por mi casa más familias, madres con hijos, que ahora están en centro de refugiados. Y ahora en mi casa vive una mujer de 45 años con su hija de 18. Esta mujer era mi amiga de la infancia. Hace 30 años la encontré y...
Hace 30 años que no la veías y la encontraste por las redes sociales.
Eso es. Hace 30 años nos despedimos en Uzbekistán, que es donde vivíamos las dos, y ella se fue a Ucrania y yo me fui a vivir a Rusia. Y me acordé de ella y la busqué y la invité a mi casa por si estaba pensando irse de Ucrania. Y al final sí, lo aceptó y llegó hasta aquí. Aquí está.
Aquí está en tu casa, aquí está con su hija de 18 años. ¿Cómo se llaman?
La madre se llama Oksana y la niña se llama Elena.
Oksana no ha podido venir porque, entre otras cosas, has conseguido ya que encuentre trabajo. Estás muy orgullosa, ¿no? Me imagino, de ese paso.
Estoy orgullosa de ella y estoy contenta porque es muy importante que tengan trabajo, que ganen su dinero, aunque no sea mucho, porque les da cierta independencia y seguridad.
Uh-huh. ¿Y dónde está trabajando, por curiosidad? ¿Qué está haciendo? ¿Qué labores?
Pues he hablado con todas mis amigas, con todas las madres de los colegios, todas las mujeres que me rodean, para encontrarle, ahora que es en idioma, es muy complicado, entonces son labores domésticas.
Claro, aquí está su hija que tampoco habla español, ¿no? Me imagino que ya empezará a parlotear en breve, ¿no?, algunas palabras, y no sé si está estudiando, cómo ha rehecho aquí su vida de momento.
Sí, las dos van a clases de español. Y también la niña va a la Academia de Idiomas, que le ha apuntado a inglés, porque en Ucrania ella estudiaba inglés en la universidad, y como ahora no puede seguir con sus clases, pues para que no pierda tiempo, aquí también va estudiando.
Natalia, ya han pasado más cosas, ¿no? Porque entre todas esas familias que habéis decidido acoger a personas refugiadas, habéis dicho, tenemos que dar salida también a ese tiempo libre que tienen, ellas tienen que tener un lugar de encuentro y también algo de financiación. Y si se ocurrió la idea de realizar galletas, primero en casa y después contamos dónde, ¿no?
Sí, se le ocurrió a una profesora del colegio de mi hija y pues ella lo empezó a hacer en su casa y ha crecido mucho y ahora tenemos un lugar.
Un lugar que es en el que nos encontramos, el local de la Galleta Solidaria, ubicado en Torrelodones, lugar que fundaba precisamente Patricia Franco, a la que entrevistábamos ya hace muchos años cuando nos contaba que decidió hacer algo en su tiempo libre para intentar recaudar fondos para las personas más necesitadas. Así se le ocurrió la idea de una galleta, un euro, un kilo de comida. Esto creció tanto que hizo falta inaugurar este local hace 10 años donde trabajan de manera voluntaria muchísimas personas y una de ellas eres tú, Marta. Y hasta aquí han llegado, como decíamos, muchas mujeres ucranianas que han visto también pues la manera de reencontrarse aquí y de obtener algunos fondos. Esa es la idea, ¿no?
Así es. La Galleta Solidaria ofrece el local que tiene aquí en Torrelodones para que estas personas que vienen de Ucrania pues puedan juntarse, reunirse, poder hacer el maravilloso proyecto que inician ellas con las galletas en casa de esta profesora, y es cuando Patricia les ofrece el local de la Galleta Solidaria.
Y vosotros que ya tenéis larga experiencia, que tenéis hornos, que tenéis esa materia prima, estáis poniendo mucho de vuestra parte.
Eso es tanto la materia prima, que es la harina, huevo, azúcar y mantequilla, que es lo que lleva la galleta, el local, el espacio, y luego la experiencia, como bien has dicho, pues para que puedan ir bonitas decoradas, bien empaquetadas y que vayan a entregar al sitio correctamente, porque en esto pues llevamos 10 años en el local, gracias a Dios, con el mismo propósito, además, con el fin de ayudar en comida, en alimentos y en residencias para otras enfermedades que existen, y hoy estamos ayudando a Ucrania.
Qué bonito. Natalia, están estupendas las galletas, ya las has probado seguro, ¿no? Y os han ayudado también a la hora de elaborarla. ¿Dónde las estáis vendiendo? ¿Dónde las estáis promocionando? No sé si entre los amigos, cuéntanos.
Sí, se vende entre los amigos, también se publicita en internet, a través de Instagram y en los colegios.
Boca a boca, claro.
Sí, por supuesto.
Este es lo que está. Sí, Marta.
Hay muchos puntos donativos, que así le llamamos, que son centros comerciales, locales, las farmacias que se ofrecen a dejar que nosotros llevemos nuestra cesta con nuestra hucha, y entre todos, pues así es como recaudamos los fondos. Colegios, locales comerciales, eventos que puedan...
Cargos de particulares.
En casas particulares ahora mismo sale muchísimo para lo que viene, eventos de comuniones, de bodas, de reuniones de amigas que se quieren felicitar con un dulce, que es solidario, y así estamos llegando con la galleta.
Pues muchísimas gracias a las dos y a todas las personas que están detrás de estos proyectos tan bonitos, tan solidarios y que tan feliz está haciendo pues a tanta gente como a Natalia, como a su amiga o como a Marta. Eli, bueno, pues una historia que os queríamos acercar en esta jornada, Eli.
Muy bonita, por cierto, y una iniciativa realmente admirable. Cucacrianas o algo así se deben llamar. Las buscamos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
CT Medical, Centro de Especialidades Médicas y Odontológicas. Los mejores profesionales y materiales. Implante dental al mejor precio con máxima garantía. Mes de mayo, implantes con corona por solo 795 euros. Pau de Carabanchel, 91-037-4272. CT Medical, Lonja de la Seda 41.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio con Vientos del Sur en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
La Ñ. Yeah. La Ñ es un guiño que añade gran seña a la lengua española. No es un sueño, esta Ñ diseña una lengua. Enseña la Ñ, saca tu lengua.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Los vecinos de Sevilla la Nueva están preocupados por la construcción de un macrocomplejo religioso que se va a construir en una finca de 198.000 metros cuadrados que además está protegida medioambientalmente. La organización que lo va a levantar se llama Heraldos del Evangelio, una comunidad que fue reconocida por el Vaticano en 2001 con el Papa Juan Pablo II como jefe de la Iglesia, avalada después por Benedicto XVI, pero que en los años entre 2017 y 2019 fue sometida a una investigación por el Vaticano, ya con el Papa Francisco, por unos supuestos escándalos de exorcismo y alienación parental. Hoy queremos saber un poco más de esta comunidad, de los Heraldos del Evangelio. Y para ello hemos invitado a estar con nosotros a Miguel Perlado, que es psicólogo clínico y además forense. Miguel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Quiénes son los Heraldos del Evangelio y dónde surgen?
A ver, los Heraldos del Evangelio son una asociación, una agrupación religiosa que es escisión de otro grupo que ya conocíamos de antaño, que es Tradición, Familia y Propiedad, y que tras la muerte de su fundador acontece una escisión dentro del movimiento, formándose una parte, digamos, que continúa los lineamientos de la TFP antigua, que es una organización de corte anticomunista y muy tradicionalista, y después se organiza esta segunda rama de los Heraldos del Evangelio, cuyas prácticas y funcionamiento de facto no se alejan tanto de aquellas, digamos, más clásicas de Tradición, Familia y Propiedad.
Sabemos que fue intervenida por el Papa Francisco entre 2017 y 2019, fue sometida a una investigación, como decía antes, por escándalos, por lo visto, de exorcismo y alienación parental. ¿Cómo acabó esa investigación? Porque no hemos encontrado más datos.
Es cierto, ¿no?, que en esos años, el Papa, digamos, designa también, ¿no?, una investigación sobre lo que está aconteciendo dentro de los Heraldos del Evangelio a partir de la filtración de esos vídeos, como usted bien decía, de esos vídeos en donde se realizan determinadas prácticas de exorcismo y donde incluso en alguno de ellos se puede observar con claridad pues unos niveles, digamos, de un cierto abuso físico sobre los menores, y esto genera, ¿no?, toda una enorme controversia y se inicia esta investigación que los Heraldos, pese a las indicaciones y directrices que ordenó el Vaticano, las desoyen por completo y continúan funcionando porque, como suele suceder en este tipo de grupos, más allá de que estén o busquen estar encardinados dentro de una estructura eclesial más amplia, en este caso dentro de la Iglesia Católica, finalmente desarrollan su propio programa, digamos, en paralelo, constituyen su propia Iglesia con sus propios funcionamientos y particularidades, y en la práctica desoyeron, digamos, ¿no?, las indicaciones que se les daban, por las cuales, bueno, se indicaba que los niños dejaran de ser escolarizados en esos colegios y que tenía que operarse una renovación, digamos, profunda desde adentro y continuar investigándose ya no solo estas cuestiones, como bien dice, ¿no?, de los exorcismos y ciertas prácticas que podían dar lugar a una alienación parental, sino también otras que tienen que ver con dinámicas de abuso psicológico y espiritual en cuanto, bueno, se regula, digamos, en exceso la vida de sus miembros, hay ciertas prácticas que pueden vulnerar algunos derechos y hay daños también psicológicos entre los exmiembros que formaron parte durante muchos años, al menos así me lo ha mostrado también la experiencia clínica de trabajo con alguno de ellos.
¿En estos momentos están reconocidos por el Vaticano o están operando, digamos, al margen?
Están en ese espacio, digamos, intermedio en donde, bueno, continúan operando, pero sin un respaldo claro, pese a que tampoco haya habido, digamos, una manifestación de eso, una expulsión o un dejarlos afuera, digamos, ¿no? Simplemente hubo, bueno, no tan simple, hubo estas recomendaciones muy en serio, digamos, a partir de los datos que observaron y de los testimonios que escucharon. Inclusive en Brasil se puso en marcha también una macro demanda judicial por numerosos familiares que habían tenido que retirar a sus hijos de los colegios, y en este sentido, bueno, pues continúan funcionando en paralelo, como les he dicho, más allá de que se les hubiera indicado con claridad pues que debían cesar en alguna de sus prácticas, ¿no?
Es verdad que en España los conocemos poco, por donde tiene más arraigo, creo que es, aparte de en Brasil, que es donde nacieron, en toda Sudamérica.
Sí, es cierto, ¿no? Aquí en España, en su día, ¿no? Tradición, familia y propiedad tuvo mucho empuje, sobre todo en las zonas de Aragón y en otras partes de España, pero después de la decisión quedó algo diluida, digamos, su presencia dejó de ser tan visible. Y ahora, ¿no? Con el resurgir, digamos, de este megaproyecto que quieren hacer en Sevilla la Nueva, pues bueno, vuelve un poco a la palestra y a objetivarse, digamos, su funcionamiento, que también en Brasil y en otros países han incurrido en prácticas que finalmente han puesto en jaque también a medidas medioambientales, como está sucediendo en Sevilla la Nueva, y también, como decía, pues controversias en relación a, bueno, qué finalidad se busca con esta megaconstrucción, y sobre todo la preocupación, digamos, gira en torno a las prácticas sobre los menores de edad, que, como se ha visto, digamos, en algunos centros asociados a los Heraldos, pues no están exentas de riesgos, ¿no?
Bueno, es verdad que, por ejemplo, visten, digamos, unas túnicas muy llamativas que nos recuerdan un poco a los antiguos cruzados o a los antiguos templarios. Y luego hemos estado investigando un poco sobre cómo es el modo de vida de las personas que están dentro de esta comunidad. Desde luego tiene unas normas rígidas que te indican desde cómo te tienes que cortar las uñas hasta cómo te tienes que relacionar con el sexo opuesto, por ejemplo.
Sí, a ver, evidentemente en cualquier congregación religiosa hay una serie de normas de funcionamiento, sí. ¿No? El punto, digamos, no es tanto que exista una norma u otra, sino cómo se ponen en marcha esas normas, con qué nivel, digamos, de severidad y de extensión sobre la vida de sus miembros. Y aquí, digamos, algo que se puede observar con claridad, digamos, es que abundan, digamos, en todas las áreas del individuo y dejan poca capacidad y poco espacio, digamos, para el pensamiento autónomo, para unas relaciones, digamos, con personas externas a la organización más flexibles, y hay una regulación que es excesiva, digamos, de la vida de sus miembros, y esto genera un daño, ¿no?, en cuanto que ya no solo desemboca en una obediencia y en un seguidismo ciego y acrítico, sino que también eso abre el terreno para todo tipo, digamos, de obediencias que pueden ser excesivas y abusivas, ¿no? Como es el caso de los Heraldos y de otras congregaciones que pueden tener unas normas, insisto, que ya rozan, digamos, lo que tiene que ver con el abuso espiritual, ¿no?
Desde su punto de vista, Miguel, como psicólogo clínico y forense, ¿tienen motivo los vecinos de Sevilla la Nueva, aparte del tema medioambiental, para estar preocupados?
Yo diría que sí, y aquí, como bien señala, un punto esencial es la cuestión medioambiental, que hay que mirar finamente, porque claro, hay una cuestión que debe preservarse, y esa megaconstrucción no respeta, al parecer, determinados mínimos con la cuestión medioambiental. Entonces este es un elemento que desde ya debería ser contemplado y revisado, pero no hay que perder, digamos, de vista el otro foco, que claro, desde mi ángulo es más sustantivo si cabe, que tiene que ver con, bueno, el daño que se puede ejercer, digamos, dentro de esta estructura y del funcionamiento cotidiano de esta organización, y sobre todo la cuestión de los menores de edad. Tenemos constancia de que hay un activo, digamos, proselitismo, ¿no? Y un activo adoctrinamiento entre niños, muy niños, ¿no? Que ya no estamos hablando de 16, 17, no sé, preadolescentes, sino que ya se incurre, digamos, y se instalan vocaciones a partir de 8, 9 o edades inferiores, ¿no? Entonces, bueno, aparte de esto, insisto, ¿no? Creo que también toda la asociación de vecinos debería prestar, y la ciudadanía en general, ¿no?, un especial interés en, bueno, que este tipo de organizaciones pueden generar un daño psicológico y un daño también moral y espiritual.
Porque, efectivamente, cuando hablamos de alienación parental, estamos hablando de padres que han denunciado que sus hijos son alejados de ellos, que se evita el contacto de esos jóvenes, que todavía evidentemente no han madurado, de todo lo que tiene que ver con su entorno familiar.
Es cierto, ¿no? El punto, digamos, de la alienación parental tiene que ver con todas estas familias que, bueno, muy esperanzadas y ilusionadas ante la invitación de podemos ofrecer a tu hijo o a tu hija una educación de calidad, un futuro, una educación religiosa sólida, etcétera. Bueno, invitados, digamos, inicialmente a unos viajes en los cuales se les deslumbra, ¿no?, con todas las posibilidades y toda esa ostentación de la cual hacen gala. Bueno, pues hay muchos familiares que quedaron deslumbrados en un primer movimiento y depositaron la confianza en la organización, ¿no?, en el sentido de, bueno, nos pueden dar una educación de futuro para nuestros hijos. Y entonces confiaron ciegamente en que eso fuera así. En un segundo movimiento, lo que observan es que sus hijos o sus hijas empiezan a mostrar un mayor distanciamiento, empiezan a repetir frases que no saben exactamente por boca de quién están hablando, empiezan a mostrar una radicalización, digamos, en su pensamiento y en sus modos de comportamiento. Hay una distancia allí, una ruptura progresiva en los vínculos de comunicación y de relación con sus familiares, y en conjunto observan que su hijo y su hija cambia radicalmente en todas las áreas de su vida, ¿no? Y eso les alarma, y cuando ya aparecen todos esos vídeos y empiezan a aparecer esos primeros testimonios, denuncias en relación a abusos sobre los menores, no estamos hablando de abusos sexuales, sino de abusos morales, físicos, espirituales, y regularmente la cotidianidad, como decíamos, de unos preceptos que resultan excesivos, ¿no?, sobre la vida mental y relacional de sus miembros, bueno, pues aquí es donde los padres dan un paso hacia afuera y retiran, ¿no?, a sus hijos del colegio, evidenciando pues que todo aquello que se les había prometido, digamos, en un primer momento, no solo no se cumplía, sino que se acompañaba, digamos, de todos estos cambios que generaban daño y rupturas familiares.
Por último, Miguel Perlado, como psicólogo, ¿es fácil revertir esa situación en el caso de que algún padre se encuentre pues con su hijo, digamos, irreconocible desde el punto de vista, pues eso, mental o psicológico o de comportamiento?
No es un proceso sencillo, ¿no? Y hace falta trabajar con los familiares, con los amigos, ¿no?, para ver si se pueden ir abriendo vías, ¿no?, de comunicación que permitan, ¿no?, que en este caso, si estamos hablando de jóvenes, ¿no?, que quedan insertados en este funcionamiento, puedan volver, ¿no?, a recuperar la capacidad de pensar, de reflexionar, de hacer un análisis de lo que está sucediendo, y en este sentido, pues no es una tarea sencilla, ¿no? Esto no quita también, ¿no?, que es un proceso lento y que debe ser acompañado desde un punto de vista profesional, porque el sufrimiento es enorme, ¿no?, en el sentido de que muchas familias lo que describen es que tengo a mi hijo o mi hija delante y no lo reconozco, ¿no? Está hablando como si fuera otro y de una forma que además es dañina, ¿no? Porque tensiona las relaciones, como decíamos, y las confronta, ¿no? Porque finalmente este tipo de agrupaciones, una de sus dimensiones esenciales y características es tan solo, digamos, dentro del proyecto que nosotros sostenemos, ya no solo está la verdad, sino la salvación y la pureza, ¿no? Y fuera de esta organización y de nuestra manera de funcionar está todo lo impuro, ¿no? Entonces, cuanto más te dediques a nosotros, mayor pureza tendrás, y esto implica en la práctica, pues como decíamos, ¿no?, un distanciamiento, una ruptura y un no contacto, porque ya no solo es que te harán perder el tiempo, sino que no te permitirán, ¿no?, alcanzar esa pureza que nosotros sostenemos.
Bueno, de momento los vecinos de Sevilla la Nueva han puesto en marcha una recogida de firmas en la plataforma change.org para protestar por lo que consideran una aberración, que lo parece, medioambiental, con esa finca o con esa iglesia de 198.000 metros cuadrados. Pero queríamos indagar un poco más en lo que significa, en quiénes son los heraldos del Evangelio, que repito, son, digamos, una comunidad muy desconocida en nuestro país, por lo menos hasta ahora, muy extendida en Sudamérica, que llama mucho la atención por su vestimenta y por la rigidez de sus normas. Queríamos saber un poquito más de ellos. Luego los vecinos de Sevilla la Nueva, en fin, que protesten por lo que quieran. Miguel Perlado, psicólogo clínico y forense, le agradezco mucho que haya estado hoy con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación. Hasta pronto.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.